La auténtica banda librera. Banda librera. Comenzamos.
Lectoras, lectores, qué gusto enorme saludarles. Como cada semana, yo soy Eduardo Limón y este es un episodio más de...
La auténtica banda librera. Yo soy Sandra Montoya y como siempre muy contenta de que nos estén sintonizando justamente para hablar de libros, de tanto que nos gusta, de los autores, autoras que tenemos en el Fondo de Cultura Económica.
Exactamente, síganos a través de las redes del Fondo, ya las conocen ustedes. En todas nos encuentran como Fondo de Cultura Económica, en Twitter, X o como se vaya a llamar esta semana esa red. Nos pueden encontrar como @FCE México y además estamos en nuestra página institucional fondodeculturaeconomica.com y también los libros que aquí les recomendamos los pueden encontrar en nuestra librería virtual, elfondoenlinea.com.
Exactamente, ¿y por qué estaciones estamos?
Oigan, de veras, nos están sintonizando a través de Radio Lagarto en Chiapa de Corzo, Chiapas, Radio Imer en Comitán, Chiapas, La Poderosa en el 1570 de AM en Ciudad Acuña, Coahuila.
Hasta allá llegamos, pero también llegamos a Salina Cruz, Oaxaca, a través de Stereo Istmo, Ciudad Juárez, Chihuahua, a través de Órbita, a Tijuana, Baja California, por Fusión, y a Mérida, Yucatán, por Yucatán FM en el 92.9.
Envíenos sus comentarios, nos agrada realmente saber qué es lo que piensan acerca del programa, de qué libros quieren que platiquemos, qué autores quieren ver aquí. En fin, escríbanos, nos va a dar mucho gusto. Háganlo, porfa.
Y bueno, muy contenta porque está con nosotros Eréndira Guzmán y Susana Figueroa, que son editoras de obras infantiles y juveniles del Fondo de Cultura Económica. Así que, pues hoy nos van a presentar dos libros relacionados con los reinos, las reinas. Cuéntenos.
Novedades sabrosas que traen.
Exacto.
Y a ver, compártanos en principio de qué estamos hablando el día de hoy, querida Susana.
Hola, hola Sandra, mi querida Sandra, mi querido Lalo, mucho gusto en volverlos a ver y volver a estar aquí. Y pues sí, tenemos hoy dos libros súper especiales, novedades calientitas del horno. Uno ya está en librerías, el otro está a punto de salir, pero que vienen muy a tono con los temas que estamos viviendo actualmente.
Cuéntanos de qué estamos hablando y qué impacto tiene, pues dentro de la, ya de por sí lo hemos mencionado muchas veces en el programa, muy apreciada colección de infantil y juvenil, claro, del Fondo de Cultura Económica.
Reino de Hielo, eso, de Christine Ferret, si lo estoy pronunciando bien, espero que sí. Fíjense que este libro fue seleccionado por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Se va a presentar en FIL Guadalajara ahora en noviembre para que lo lean los jóvenes estudiantes y cuéntenos de eso también.
Es un programa súper importante que tienen las prepas de Guadalajara, en el que cada año queda uno de nuestros libros de la colección juvenil a través del espejo, y este año pues estamos súper contentos de que haya sido Reino de Hielo. Lo van a leer más de 30,000 estudiantes, entonces
¡qué maravilla!
Es un concurso súper súper importante para nosotros. La ceremonia va a estar enmarcada en la FIL Guadalajara, y pues vamos a tener el honor y la oportunidad de conocer a la autora por allá.
Claro.
Los chicos ganadores de este concurso también van a conocerla por allá. Entonces, bueno, es
que
una...
Se llama Cartas al
Autor. Cartas al Autor.
Le escriben a la, en este caso, a la autora, qué les pareció el libro y tal. Y se pone muy bonito, la verdad.
Así es, siempre es una ceremonia súper emotiva. Entonces, pues, la esperamos con mucha, mucha emoción y mucha ansia.
Bueno, y cuéntenos o compártanos un poquito de qué va la historia. ¿A qué nos enfrentamos pues con esta novela?
Ay, pues Reino de Hielo es una novela con mucha carnita, es una distopía, que no sé si ustedes recuerden libros como Los Juegos del Hambre o Divergente, más o menos en este tono donde todo el mundo está destruido, y esto es por lo que les decía que viene mucho a tono ahora con los temas de la actualidad, porque la flora y la fauna han desaparecido, las temperaturas son súper...
Un poquito como lo que estamos sufriendo.
Las temperaturas están 2 grados arriba de lo de hoy. O sea, ya una crisis climática muy cañona.
Sí, una crisis horrible donde o está todo gélido o el sol es insoportable. Entonces, este es un poco el contexto del libro, y la protagonista es Ana, una chica que en el día en el que todo empezó a caer, perdió a sus papás por enfermedad, perdió el hogar donde vivía y pues ella terminó trabajando en una mina como una esclava, tal cual. Entonces, pues así pasa sus días. Ella es una adolescente que tuvo una niñez bastante bonita, pero a partir de todo este caos, pues su vida se vino abajo.
Hay un secuestro por ahí también, ¿no? De su mejor amigo.
Sí,
¿no?
sí. En el comienzo de todo este caos, se llevan a su amigo, que es una de las pocas cosas que le quedaba, y entonces ella se queda viviendo con la abuela de él. Y pues apenas tienen lo suficiente para comer, para sobrevivir. Y un día ella se da cuenta, cuando regresa de su trabajo, que la abuela murió y la despojan de su casa. Entonces ella pues ya no tiene nada que perder, y lo que hace es decidir que va a buscar a su amigo, pues para ver qué le pasó, qué pasó con él, por qué lo secuestraron. Entonces esta es la premisa, y de aquí arranca la novela.
Casi estoy segura de que me vas a responder lo que quiero que me respondas, pero las distopías en los jóvenes, ¿qué tal están funcionando estas obras? Yo recuerdo también que ya en el fondo se publicó La noche en la zona M de Alberto Chimal.
Bien.
Pero el fondo sigue publicando distopías. ¿Hacia allá va, crees, también mucho de lo que los jóvenes quieren leer ahora?
Pues mira, ya después de que estas sagas tuvieron su auge, yo creo que fue menos la producción, pero las que tomamos es porque tienen temas detrás muy importantes.
Bien.
Por ejemplo, La noche en la zona M era pues una cosa más local de cómo había quedado la Ciudad de México, de cómo se estaban organizando las sociedades ya en ese momento. Y ahora la cosa importante es mucho el medio ambiente, pero también el personaje de Sana, que es una chica muy frágil al principio, pero conforme avanza la novela va evolucionando su personaje y se hace una mujer muy fuerte. Es una novela feminista, es una novela que reivindica estos personajes con los que las chicas, por
o sea,
supuesto.
Esos temas que los jóvenes están preocupados por ellos, sí. Y que sí quieren hacer algo, ¿no?
Sí,
esto,
claro.
El medio ambiente, el feminismo, ¿no?
Así es, nosotros vemos personajes muy fuertes y justo por eso elegimos esta novela para publicarla, porque se ve muy claramente la evolución del personaje y además pasa por cosas súper fuertes. A ella, pues en esta reorganización de sociedades, dos tipos la intentan violar y ella escapa de eso, y pues son situaciones a las que ella se enfrenta que podrían pasar en una situación tan extrema como la que les platico, ¿no?
Claro, y de la autora, ¿qué nos cuentas?
Ay, es súper interesante, porque ella no era propiamente una escritora, sino se dedicaba a la edición de libros infantiles y juveniles.
Okay.
Entonces, pues toda su vida trabajó en una editorial francesa, se dedicó a trabajar con los autores y autoras y a publicar libros, sí. Y se salió, y entonces empezó a escribir, y este fue uno de sus primeros libros, y ahorita ya lleva más de 300 publicados.
¿Qué tal?
Verdaderamente un gran...
Es que las estoy viendo también como editoras y digo, ¿alguna de ellas escribirá próximamente?
Podría ser, no lo descartamos.
¿No?
Eso, justamente. Bueno, pues ahí está entonces esta novedad, ya a la venta, distribuida en toda nuestra red de librerías Fondo de Cultura Económica Educal. Nos gusta decirlo, a lo largo ancho de la República de Lectores. Y además, bueno, con un precio accesible, ¿no?
Sí, está súper barata. Si no me equivoco, está como en 150. Algo así.
Bueno, pues pero, es súper manejable.
Pero
¿no?
Sí, es, ya saben que nuestros precios siempre buscamos que sean accesibles y las mejores historias.
Vámonos ahora con La Reina de la Torre.
Claro que sí, pues un gusto igual estar por acá.
Gracias,
sí, qué gusto, Heredia, bienvenida nuevamente.
La verdad es que nada más como para cerrar, Reino de Hielo es un gran libro, así es que ojalá tengan la oportunidad de acercarse a él. Muchísimos temas que igual son invaluables, sobre todo en la actualidad, y yo sé que les va a encantar el personaje de Sana. Algo que me gustaría notar es que está basado en este cuento clásico de Andersen, que es La Reina de las Nieves. Okay. Entonces, si tienen más o menos el referente fresco,
yeah.
Es muy interesante cómo la autora le da la vuelta a ciertas cuestiones y cómo las retoma para adecuarlas a esta actualidad, y hace una cosa fenomenal. Entonces, ojalá que puedan acercarse. Y bueno, pasamos a otro tipo de reino.
A ver, cuéntanos exacto, otro tipo de reino.
Y fíjense que, como decía Susi, creemos que estas obras son muy importantes, sobre todo pensando en este mes. Por ejemplo, estamos en el mes en que se celebra la maternidad, y La Reina de la Torre habla precisamente de eso. Y es curioso caso porque se llama La Reina de la Torre, y si bien la maternidad pareciera que es uno de esos temas que tenemos bastante sacralizados, está bien poner sobre la mesa que la maternidad no siempre tiene que ser ese momento de luz y ese momento en el que las personas o las mujeres o quienes maternan brillan y son felices, sino que también hay momentos muy difíciles y que está bien ponerlo sobre la mesa para visibilizarlos, y entonces que las personas, no nada más las madres, no se sientan solas, sino también estas infancias que atraviesan estos momentos de incertidumbre de las madres, pues se sientan acompañadas. Entonces de eso va, no sé si tenemos tiempo y nos vamos o nos esperamos un
poquito. Todavía tenemos un poquito de tiempo, un par de minutitos para que de entrada nos introduzcas un poco en la trama, nos iremos al corte y te regresamos y le profundizamos.
Uh-huh. Perfecto. Pues sí, como les comentaba, está escrito por Cari de la Vega, está ilustrado por Fátima Ordinola y fue un libro ganador del concurso de álbum ilustrado La Orilla del Viento en 2022, así es que ya está un poquito retrasado, lo tenemos ahí, pero sabíamos que teníamos que esperar para que saliera en el mejor momento. Y entonces, pues les cuento, es un libro ilustrado, entonces las ilustraciones y el texto tienen por igual importancia, y fíjense que algo que resaltó el jurado cuando le dio el premio fue que tanto el lenguaje escrito como las ilustraciones son de una precisión, es decir, ningún elemento sobra. El lenguaje es muy poético, pensemos que es un libro álbum, entonces el texto es muy breve, son nada más algunas oraciones que acompañan las ilustraciones, pero de una precisión, tanto en el lenguaje como los elementos gráficos, que de verdad es que yo no sé cómo le hicieron. Me parece importante que tanto la autora como la ilustradora estén en la misma sintonía.
Claro.
Eso es algo que apreciamos mucho como editoras, y creo que en este específico caso lo lograron muy bien, como que se encontraron en algún punto de la vida, hicieron una mancuerna muy bonita y tenemos este gran libro que además ha acaparado mucho la atención, sobre todo por la temática que me parece que es importante empezar a visibilizar, ¿no?
Bien, pues ahorita que regresemos sí. del corte, le profundizamos un poquito más a la historia.
Claro,
y algo que estoy seguro
pregunta,
que Sandra quiere preguntar.
Sí.
Eso, justo. Ahorita que regresemos del corte, no nos tardamos nada, continuamos con La Auténtica Banda Librera.
Seguimos.
La Auténtica Banda Librera.
Lectoras, lectores, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo La Auténtica Banda Librera. Y antes de irnos al corte, nos quedamos. Sandra tenía una pregunta.
Yo estaba así, mira,
a punto de lanzarte con la pregunta. Pero aquí
no,
estamos.
Lo que pasa es que hablaste de esta relación entre el ilustrador, la ilustradora, el autor, la autora, ¿no? Ustedes como editoras, ¿cómo logran, desde el principio, perdón mi ignorancia, pero cómo hacen para pensar, ok, este va a ser el ilustrador, esta va a ser la autora, le elige el autor? Cuéntenos un poquito del proceso.
Pues yo creo que cada quien ahí va encontrando la forma, ya nos dirá Susi desde su perspectiva cómo se ve. Para mí algo muy importante es el tono. Uno, saber el tono del texto. Nos llegan diferentes tipos de proyectos, a veces recibimos nada más el texto y nos toca a nosotros justamente buscar el ilustrador, okay. Y en ese sentido, pues para mí, insisto, el tono es imprescindible. En este preciso caso ya llega tanto la ilustradora con la autora con el proyecto completo, si hay un proceso de edición. Pero claro que al tratarse de un libro que ganó un concurso, se trata de un libro pues ya bastante terminado.
No, okay.
¿Tú qué tendrías que decir al respecto, Susi?
Ay, pues yo creo que también tiene mucho que ver la experiencia y lo que uno conozca de estilos de ilustración, también estilos de texto. Entonces, cuando yo recibo algo, no sé, por ejemplo, de terror o alguna cosa que sea un poco escabrosa y así, pues ya tengo como
identificado
mis ilustradores que van a dar el registro, ¿no?
Sí.
Y entonces sí es como una cosa de estar buscando continuamente en catálogos o en portafolios o en páginas web, o ahora muchos ilustradores usan Instagram para subir su trabajo, entonces pues ahí lo tienes ya identificado y sabes que cuando te llega un texto así, pues esa persona lo va a hacer súper bien.
¿Podemos explorar un poquito más por qué La Reina de la Torre?
Claro que sí. Les cuento que Otra cosa muy interesante de este libro es que el personaje principal bien puede ser una niña, bien puede ser un niño. Cari, el texto lo trabajó sin marcas de género para que pudiera ser fluido. Y también el personaje gráficamente podría ser cualquiera de los dos. Okay. Entonces es complicado luego cuando hablamos de él porque uno no quiere decir ni ella ni él. Pero bueno, voy a intentarlo, ¿no? Okay. Este personaje dice de su mamá que es como una reina encerrada en una torre, que siempre tiene miedo, que no la acompaña al parque, que eso siempre lo hace, por ejemplo, cuando va su papá. No hay más cosas explícitas al respecto, pero uno puede inferir que están separados. Entonces dice que se le desborda el miedo por los ojos y por la boca. Les digo que es un texto muy poético, no nada más gráficamente, sino también el texto. Y entonces dice, mi mamá es como una reina encerrada en una torre, y este personaje sueña, y es muy bonito porque además sueña a partir de los libros que comparte con su mamá, que ese es el único momento feliz en el que pueden convivir con ella en ese ambiente como lúdico. Y a partir de esos textos y a partir de esos elementos, este personaje sueña con liberarla de esa torre. Entonces es un libro muy entrañable, y a la vez es fuerte, y a la vez siento que puede conectar. Conecta de hecho mucho con las mamás, precisamente. Aquí todavía está en el horno, está a punto de salir. En Perú, que es de donde son las autoras, ya se publicó. Y ha sido una experiencia muy interesante. Cari nos cuenta cómo es la recepción de los niños, de las niñas, de las madres, e incluso nos contaba cuál había sido el germen de esta, donde nació pues este proyecto, y nos decía que una vez su hija quería salir al parque, justamente en tiempos de pandemia, y Cari le decía que no y le ponía mil pretextos, y una vez su hija le preguntó, mamá, ¿por qué tienes tanto miedo? Y me parece algo tan conmovedor y tan fuerte, y entonces en ese momento algo se le prendió a Cari y dice, sí, ¿por qué tengo siempre tanto miedo? ¿Y cómo ese miedo está afectando a mi hija? ¿No?
Oye, y qué maravilla de esas grandes lecciones. Una enseñanza poderosísima que venía de la más pura inocencia. La pregunta es directísima, removedor. Oigan, me dejaron pensando, ahora que comentaba Susana con respecto a esto de el empleo por parte de los ilustradores del mundo de Instagram, esto no sé si facilita, pero sí vuelve como más dinámica la selección de un ilustrador, porque la carpeta de ilustraciones ya está allí disponible permanentemente, a diferencia de antes, ¿no? Que había que conjuntar a través de una agencia o buscar cómo, de qué manera ibas a juntar al editor con el ilustrador o al autor. Y ahora esto se ha facilitado muchísimo.
Sí, claro. Justo esto es un rasgo súper positivo de la inmediatez de las redes sociales, porque aquí lo pueden, hacen una ilustración, una imagen, le toman foto, la escanean y la suben. Pero antes tenían que actualizar la página, cargar los datos, que a lo mejor era más difícil o más tardado, o contratar agentes que aún trabajan con ellos, pero bueno, ya es como diferente. Uno como editor puede ver su trabajo inmediatamente en las redes, en cualquiera, pero ahora ellos lo están usando más en Instagram, y pues de ahí ya te agarras para saber qué puede hacer y qué trabajo puedes darle tú. Entonces es súper útil para ellos, yo creo.
Bien, y es un poco, ¿no?, el registro, la posibilidad de acuerdo a la historia o a lo que estás buscando, darte como una idea pues muy precisa de lo que ofrece cada uno de los ilustradores, Erendia.
Así es, y es curioso, como dato jocoso, imagínense uno que tiene que estar siempre a la búsqueda de nuevos ilustradores, ilustradoras. Yo creo que a Susi le sucede lo mismo, que uno sigue a mil ilustradores y entonces de pronto tu página de Instagram se llena de ilustraciones coloridas, bonitas, de un montón de cosas. Entonces ahí como dato, si ustedes quieren ponerse de buenas y
que
todos los días,
bonito su Instagram,
sigan ilustradores e ilustradoras.
Lo voy a hacer.
Pero
muy buen tip.
Sí, justamente esta cuestión que decía Susi, que me parece imprescindible, uno va identificando justamente cuál es el estilo, cuál es el registro de los ilustradores. Uno, por ejemplo, algo que puede ser quizás pues bastante ilustrador es cuando hay algo de miedo o algo que uno necesita que la ilustración te dé, es así como la espinita, como que, y
ese
entonces
tono.
Uno ya sabe a dónde dirigirse y más o menos qué es lo que puede hacer cada ilustrador, qué es lo que disfruta además. Eso es muy importante, que sepas que el ilustrador va a conectar con el texto, porque a lo mejor,
claro,
porque si no hay una conexión, híjole, es también complicado.
Yo siempre pidiéndoles, pero denos una exclusiva, otro libro que venga que digan, sí, lo voy a soltar aquí en La Auténtica Banda Librera.
Uy, vienen varios, pero entre las sorpresas viene una nueva camada para espectrográfica.
Eso.
Vienen,
sí, vienen tres libros nuevos, dos para chiquitos, para la primera infancia, y uno para un poco más grandes, pero los tres están increíbles.
Yo ahí me voy a dar una licencia que tal vez no debería darme, pero bueno, quedará entre ustedes, nuestros escuchas.
No nos está escuchando Horacio, seguro.
Adelante.
Pero viene uno que, híjole, cómo me encanta. Yo podría decir que es mi favorito. Se llama Increíble, y qué cosa tan increíble. Es difícil hablar de él porque es un libro bien extraño, tiene sus propias reglas, pero espérenlo con muchísimo amor, con muchísimo...
Es un autor, autora
nacional. Es justo
nacional.
Lo que iba a preguntar, sí. ¿De dónde es el libro?
El libro es francés.
Ah, francés. Okay.
El ilustrador y el escritor son franceses. De hecho, viene de una obra de teatro que escribió Vincent Sabus, que es un dramaturgo, de hecho. Híjole, es que además andamos densos con los temas.
Sí.
Ese libro también es bien denso. Ya lo verán.
Pero bueno, es necesario tocar esos temas tan profundos, pero que son reales y...
Sí,
y que están en nuestra cotidianidad. Entonces, ya sabrán de lo que hablamos.
Exacto, es que nos dejan con la expectativa, pero me ponen a pensar en eso, porque ya tuvimos oportunidad en otros capítulos aquí de La Auténtica Banda Librera de platicar de otros temas que traen en espectrográfica. Uh-huh. Y bueno, sí, efectivamente, se trata de temas muy importantes. Cáncer para pequeñitos, uh-huh, esta onda de cuál era el niño tremendísimo con el trazo increíble en pluma.
El chico perdido.
Guanauta,
que también habla acerca de la pérdida, del duelo.
Sí. Y de cambio climático, claro, y de temas ambientales en este momento son tan importantes.
Y el de las princesas, de la inactividad.
Ah, claro. Sí. Hay como una, en ese sentido, unidad, en el sentido de buscar temas contemporáneos, ¿no?
Así es.
Totalmente, tener... Y eso es importante, sobre todo cuando una colección va despegando, ir dibujando la línea editorial.
Sí, y el lenguaje, ¿no? O sea, vaya, o lo que le puede... Perdón, a lo mejor me voy a ver muy bien de marketing, pero lo que les puede interesar o lo que están pensando los jóvenes ahora, lo que les preocupa, lo que les ocupa, ¿no?
Sí, totalmente. Entonces, también tenemos estas otras que mencionaba Susi, que son Bola de Nieve, que ese es para la franja azul, los más chiquitos, que además también es bien bonito porque son estas novelas gráficas silentes que también a las niñas y los niños les encantan. Y por otro lado, tenemos también Todo Cabe en una Caja. Ay, eso es bien bonito porque también son novelas que nos dicen mucho gráficamente sin necesidad de tener texto. Entonces, espérenlo con muchísimo gusto porque
además,
se vienen cosas buenas.
Que han funcionado muy bien. Por ejemplo, Coco y Mosquita, hemos recibido comentarios de papás, de niños que les han encantado y que han aprendido a leer imágenes gracias a este libro. Y bueno, hasta premiados han salido, entonces les traemos más para ese lado de espectrográfica.
Excelente. Oigan, pues entonces, Reino de Hielo y La Reina de la Torre,
que está saliendo apenas del horno, pero perfecto, que nos parecía fundamental, sobre todo pensando en el mes que es y pues para visibilizar estas otras maternidades, que también es bien importante. Entonces, espérenlo, pero ya va a estar muy pronto ahí en las librerías.
Bueno, excelente. Nos va a dar muchísimo gusto entonces, y eso, leerlos, etcétera, pero que se den nuevamente la vuelta a otro capítulo para que nos platiquen acerca de ellos, que será buenísimo.
Perfecto, con muchísimo gusto.
Aquí estaremos.
Muchísimas gracias, Susana, Erendira, como siempre, un gran trabajo el que realizan, de verdad. Yo soy súper fan de obras para niños.
Sí, como no.
Muchas gracias.
Es un bárbaro trabajo y de verdad, siempre lo mencionamos, de todos los fondos editoriales que al público mexicano y de otros países le ofrece el Fondo de Cultura Económica, hay que destacar siempre el infantil y juvenil, que es muy apreciado.
Ay, muchas gracias. Les seguiremos trayendo libros que les gusten.
Nos va a dar mucho gusto recibirlas nuevamente. Y bueno, mi querida Sandra, nos estamos acercando al final. Este fue otro episodio de
La Auténtica Banda Librera. Y corran por Reino de Hielo en todas sus librerías, la más cercana, que seguramente hay una.
Nos vamos por ahora, pero nos escuchamos la próxima semana. Cuídense mucho y hasta entonces.
Hasta la próxima.
La Auténtica Banda Librera te espera en la próxima emisión. Una coproducción del Fondo de Cultura Económica y Grupo IMER.